Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? Fenomenal, yo me alegro mucho.
Wow.
Espero que hayáis dicho que bien. Claro, yo que no os escucho, ya sabéis que es retórico lo que yo pregunto porque no os escucho, pero vamos, espero que la respuesta haya sido positiva. ¿Qué preferís? ¿Subir una bajada o bajar una subida?
¡Wow!
¡No sé!
Es algo que me he planteado yo muchas veces. No sé qué es mejor, si subir una bajada o bajar una subida. En cualquier caso, si lo tenéis claro, pues felicidades por ello. Nosotros estamos hoy celebrando el viernes, que ya sabéis que es un día... Es cuestión del calendario, no he tenido yo nada que ver. Vale. Hoy es viernes y hoy lo que hemos decidido, como hacemos todos los viernes últimamente, es recoger las cosas que han ido ocurriendo durante la semana y que vosotros nos enviáis al 601-604-470, que es en nuestro WhatsApp, y decir, oye, queremos escuchar tal cosa, que esto estuvo muy bien, que no... Fin. Rollo pelotero y tal y cual. Nosotros decidimos que los contenidos que nos han gustado más o que han tenido más o que tenemos más a mano, así da igual. El caso es que decidimos ponerlos y ya está. Hoy empezamos con uno de los contenidos que hemos tenido esta semana. Hablamos sobre Pretty Woman, que es la película esta, no sé si la habéis visto, la han puesto alguna vez en la tele y seguramente la habéis visto esta película. Y de esto hicimos una tertulia. Y bueno, cada uno puso un poco su punto de vista. Pasó esto que vais a escuchar.
Yo le había preguntado un dato a Dani. ¿Sabes qué es la película más vista por mujeres?
No lo dudo, historia? lo sabía, claro.
Yo lo sé porque lo he oído.
Pero
no,
cuidado.
Ha bebido en buenas fuentes.
Al hilo de lo que cuenta Mariano.
La película más vista por mujeres, pero en la historia de todas las películas.
Escucha esto de lo de los protas, que hemos cambiado.
Lo habéis escuchado bien, ¿no?
Sí, muy bien. Al hilo de lo que contaba Mariano.
Pero Dani, tú vas a escuchar lo que he dicho, que es la película más vista por mujeres en la historia.
Sí, ya lo has dicho.
Te aseguro que lo escuché,
en la tele,
ya lo hemos escuchado,
en las tabletas, en el ordenador, en todos los sitios.
Es verdad. Se ha hecho una estadística y ha arrojado esos resultados.
Pero en principio hubo otros candidatos que iban a poder ser, en teoría.
Yo sé uno de ellos.
Los protagonistas.
¿Quién se imaginaría hoy, después de tantos años, que la película Casa Blanca no iba a tener a Humphrey Bogart y a Ingrid Bergman como protagonistas?
Ya, pero no hablamos de Casa Blanca.
Sí, pero
hablamos de Pretty Woman,
la película más vista de... Bueno, Ángel no se ha enterado.
¿Qué he dicho,
que es la película más vista por mujeres.
¿Sí?
Sí, en la historia.
Ya lo has dicho tres veces,
no,
Pepe.
No enteréis, os ponéis a hablar de otras cosas.
Yo cuando hablo no me escucháis. Las cuatro veces lo he oído.
Sí. No me escucháis. Y la segunda más vista por mujeres fue Mujercitas.
Sí. Bueno,
¿sabes?
Sí, eso acaba de inventar.
Una de las cuatro versiones.
Bueno, volviendo.
Las cuatro versiones.
Dani, ¿me permites volver a los 3.000?
A Pretty Woman, por favor.
A los 3.000. Porque Pretty Woman se iba a llamar los 3.000.
Sí, los 3.000 dólares que le iba a dar ella por pasar unos días en compañía.
No, ¿y sabéis a quién le ofrecieron el papel protagonista masculino?
¿A quién?
A ni más ni menos que a Sting.
Wow. ¿A Sting?
Sí, señor.
A mí me habían dicho a
Sting. Estaba hablando de Police.
Masculino.
El de Police.
Claro, sí. Ese fue uno de los que tuvo la oferta.
Yo no le veo en el papel. Si hago yo el casting, no.
Guapete, tal, no sé.
Pero
qué,
Richard Gere en ese momento estaba ahí, a tope.
Richard Gere evidentemente fue la elección correcta. Porque
bueno,
Richard Gere...
es correcta porque ha sido él.
Y ha funcionado.
Si hubiera sido Sting y lo hubiéramos visto con Sting durante muchos años, seguramente hubiéramos dicho, pues qué bien estuvieron al elegir a Sting.
Bueno, pero Sting es un... Como actor es aceptable, pero
no vengas ahora tú al win-win.
Evidentemente, es más que nada un músico.
La película funcionó y además creo que es la más vista por
mujeres.
De toda la historia.
¿Y por qué no se la ofrecieron a Frank Sinatra esta película?
Porque Frank Sinatra en ese momento tenía demasiada edad, claro. ¿Qué papel iba a ser?
Pero según tú, Frank Sinatra, desde que nació hasta
yo,
que
yo
se
conozco
fue,
muchas relaciones de chicas jovencitas, sí, con señores.
No habría estado mal.
Mayorcito ya.
Hubiera cambiado totalmente el espíritu de la
¿Qué edad tendría Frank Sinatra en esa edad que se hizo la película? 60, ¿no?
Evidentemente 70. Tenía mucho más de 60 y Richard Gere tenía la edad perfecta y la apariencia perfecta para hacer el rol ya. Y por eso funcionó como funcionó.
Me parece, la explicación de por qué no lo hizo Frank me parece correcta. Pero ¿por qué no la hizo Ángel Moreno?
Porque no sabían que Ángel Moreno...
Nadie te lo ofreció.
No, exactamente.
Reconoce,
Ángel Moreno, que estaba en la edad... Estaba en la edad...
Yo estaba en la edad del pavo
en ese momento, porque estamos hablando de una película que tiene 30 años.
No desvariemos. Estamos hablando de Pretty Woman, que es una película que ha visto todo el mundo y que según Pepe, y está contrastado,
la más vista por mujeres. Y claro. Yo sé otra cosa,
sí,
una exclusiva os voy a dar.
A ver,
tenemos un compañero que
quita el dedito, Dani.
Está sentado en esta mesa que hizo un casting...
Sí.
Para esa película.
¿Quién?
El señor Renové.
Sí, sí.
Vicente Renové hizo un casting.
Sí, me iba a dar un papelito. Era un papelito.
Es cuando estaba empezando, ¿no? Tú ibas, según me han dicho, perdón, tú eres muy modesto.
Pepe,
ibas
de Pepe.
No se sabe.
Era cuando empezaba,
Pepe, era un casting de figuración.
No, perdona.
Era el que la vendía las flores a Richard Gere.
Yo era el que llevaba las maletas en el hotel. Sí, entrando.
¿Tú no has visto fotos de él cuando tenía 40
años? Sí, sí. Ver, sí,
era un chaval, momento, estaba... Un momento. ¿Y qué se te pide? O sea, pues yo... Perdona mi ignorancia, ¿no? O sea, ¿qué se te pide cuando, por ejemplo, alguien te dice tienes que hacer de maletero en una película y tal?
Bueno, buena presencia.
Sí.
Lo primero, nociones de inglés y empujar bien las maletas, pues pesaba la cosa aquella.
O sea, lo de empujar era fundamental.
Era fundamental.
Y tener educación y dejar pasar siempre a la dama primero.
A la dama primero, en aquella época.
En aquella.
Claro, ¿y lo del inglés para qué? ¿Si no tenía frase o no?
Por si me decían, tú, ponte ahí, para decir yo, ok,
yes, sir,
ok.
Yes, sir, ¿no? Right. Sí, señor, y tal, ya está.
Ya está.
Claro. Bueno, no entendía.
¿Y por cuál de las tres razones no te cogieron?
No, porque es que pesaba mucho, tío. Y me hice
no. La verdadera razón es que, por segundo los cálculos del Union, los sindicatos, él iba a cobrar $74.95 por su aparición.
Era un robo.
Pero el pasaje que tenía que pagárselo él de Madrid a Los Ángeles era $2,000.
No me salía cuenta.
No le salían las cuentas.
Yo creo que se salía el presupuesto de la película, la participación.
O sea,
la película no ponía nada. Pero tenía que pagar él.
Problema de dinero.
Esa película no está rodada en Los Ángeles, ¿eh? Dani.
¿No está rodada en Los Ángeles?
En Nueva York.
Está rodada en Nueva York.
Sí, pero se va a rodar en Nueva York, pero todo...
Pero el casting era en Los Ángeles.
Le he pillado con los jarritos los
helados. Escucha.
Acaba de meterla.
Escuchen esto, que esto es una exclusiva.
En la Quinta Avenida, con la 47.
No, perdón. Estamos hablando ahora en serio.
Perdón.
Yo estoy hablando en serio.
Es que Pepe está dando datos.
Ojo, yo también.
Que Pepe está dando datos, que Pepe muchas veces dice cosas y le decimos, no, pero es que está dando datos.
Yo te doy otro.
Se rodó en Nueva York.
Se rodó en Los Ángeles y la casa y la calle famosa donde Julia Roberts va y compra todas sus ropas y sus cosas es Rodeo Drive, en pleno Beverly Hills.
Era Primark, ¿no? En Primark.
No, eran otras.
Sí, no, tú has visto otra película.
La película, si se hubiera hecho en España, lógicamente ya hubiera ido a Gran Vía y hubiera ido al Primark.
Serrano,
al Primark, que está en Gran Vía y tal, y hubiera llegado allí y entonces hubiera llegado Richard Gere y le hubiera dicho, quiero que me hagan mucho la pelota porque me voy a gastar aquí 30 pavos.
¡Wow!
Eso es el momento. Hubieran dicho lo del Primark. ¿Cómo? Sí, 30 euros.
Mejor escena de la película, sin duda. Fantástica. Cuando la rechazan. Y entra Richard Gere al señor y le dice, mira usted aquí, esta señorita...
Se le va a hacer usted la pelota.
La pelota...
No, y le dice, me hace la pelota y empieza a hacérsela a él y dice, no, a mí no, a ella.
Magnífica película.
Pero si se hubiera rodeado...
¿Hay algo que le quitaríais a esa película? Un momento, vamos a ir por parte. Dani, ¿qué le quitarías a Pretty Woman?
Bueno, haría otra película.
¿Por qué?
Porque es fantástica como cuento de hadas. como glorificación de ciertas
No creo
aspectos.
Que tenga otra pretensión.
No, por supuesto que no. Bueno. Pero, evidentemente, todos sabemos, todos tenemos que ser cómplices
del
espíritu
de
la película.
Vete, por favor, a lo que te estoy preguntando. Yo te pregunto, ¿quitarías algo de la película Pretty Woman tal y como la conocemos?
No.
Vale, perfecto, ya está. Contestado, ¿ves qué fácil?
Yo habría quitado el botón de las maletas que no lo hizo bien.
No hizo bien, lo hubieras puesto tú.
Hombre, yo lo habría hecho mil veces mejor.
Aunque se empujaba bastante,
creo. Ya, estaba más fuertecillo, pero si me hubiera puesto dos maletas en vez de siete, lo habría hecho genial.
Además, medía un 80, por lo menos.
Claro, no, vale. Yo también.
Pepe, ¿tú le quitarías algo a esa película? ¿Le quitarías alguna escena? ¿Algo? ¿Cambiarías algo?
Si te digo la verdad...
Sí.
Tendrías que verla primero.
No quitaría nada. Bien, perfecto. Ángel Moreno, ¿tú le quitarías algo a esa película?
Yo le añadiría. Creo que
olvídate. No, porque la vas a cagar. Quiero decir, ¿le quitarías algo a lo que ya conocemos de esa película Pretty Woman?
No, nada.
Nada, ¿no? Con lo cual está perfecta para ti.
Esa película.
Para ti está perfecta.
Sí,
¿no?
Es como voz de la película 10.
Perfecto, muy bien. Pues yo personalmente tampoco le quitaría nada.
Porque aparte creo que no podemos. Ya.
Si acaso, a lo mejor en la escena esa en la que van, en la que están en el jugando al polo, tal y están.
Julia está con un vestido marrón de lunares.
De lunares, que el creo que tuvo precioso. Tuvo una venta bestial. O sea, quiero decir, ese modelo se vendió, pero...
Además que lo vendían en España, ese modelo, hombre, en Andalucía.
En todo el mundo lo vendieron. Lo vendieron en todo el mundo, ese modelo. No,
pero era modelo andaluz.
Sí.
Perdón, una pequeña enmienda.
Dani Foss estaba bailando con las manos.
Una pequeña enmienda a algo que ha dicho Mariano hace unos momentos. Dijo Mariano, Richard Gere aparecería si la película fuera rodada en España... En Primar, por ejemplo, diría, traten bien a esta chica porque me voy a gastar 30 euros.
Sí.
Pero eso no hubiera sido posible, porque él tendría que haber dicho, me voy a gastar 5.000 pesetas, porque era antes del euro.
Bueno.
¡Ah!
Dani, vale, para ti la perra gorda, Dani.
Que quiera hablar
a veces
y no sabe qué
haces. A veces te pasas, Dani, con tu percepción.
¿Es cierto o no?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, mucha cantidad de cosas que tenemos hoy. A partir de este momento, a las tertulias, sabéis que se configuran en este programa y que están muy estudiadas, muy preparadas.
Wow.
Por supuesto, para que suenen fresquitas y parezca que son improvisadas, pero no lo son. El caso es que ahora tenemos una segunda parte porque a nuestro querido Ángel Moreno, pues no sé qué le ha pasado, ha tenido una especie de involución y ahora le ha dado por el reggaetón y tal. Y entonces ha elegido las músicas del reggaetón, Ángel.
Fabulosas.
Bueno, perfecto. Fabulosas, él está encantado de conocerse y ha puesto las músicas del reggaetón a su magnífica,
magnífica
poesía. Bueno. Esto ya lo tenéis que decidir vosotros y lo mejor es que lo escuchéis para ver cómo va el tema. Paso esto con las danzas y las músicas de nuestro querido Ángel Moreno.
El pirata más admirado en los mares del Pacífico, de la poesía mundial. ¿Cómo echaba de menos esa sintonía y los poemas? Hoy rejuvenezco, me siento Vicente Renovel, voy a engolar la voz, voy a dar de mí todo lo que pueda con una música de hoy, actual, de la que gusta la gente. No como otras que se escuchan en este programa. Yo, en este programa cultural de poesía, de historias vampíricas, música del día de hoy.
Un hit.
Impresión. Está recitando.
Temazo, tío.
Esto es la leche, ¿eh? Esto es el poema ya, ¿eh?
Ah, sí, vale. Te vienen a avisar.
Claro. Un apunte antes de comentar.
Dígame usted.
¿No necesitas un corte de pelo? Pregunto.
¿Me he cortado el pelo ayer?
Sí. Pues te lo han dejado largo, ¿eh?
Es que me estoy dejando el pelo largo. Vale. Y he dejado de fumar. O sea,
perdona. Vale. Muy bien, felicidades.
Eso es lo mejor, tío. Vale. Felicidades.
Ya, de nada, voy. Pero no se me ha ido la inspiración por dejar de fumar. Voy. Aunque tanto me guste la rutina, voy a hacer un esfuerzo y a cambiar. Pero no quiero asustar, no, a nadie. Lo haré a tiempo parcial. Discutiré solo de 7 a 8 de la tarde. Wow. Por la mañana caminaré de 10 a 12 y media. E invertiré unas horas en cultura de 10 a 12 de la noche. Todo a tiempo parcial, menos en mentes peligrosas.
Sí, señor.
No rima, pero es bonito lo que nos ha dicho.
No rima ni de coña, pero vamos.
Qué corsario.
Si lo difícil es esto, hacer algo así que no rime nunca.
Hacer algo tan grande y tan bonito, sin rima ni nada.
Toda una noche sin dormir para eso.
Impresionante, impresionante.
Vamos a ver.
Es buena, es buena.
Es muy buena.
A ver si te supera.
De las mejores que yo he escuchado. ¿Qué le pasa a este?
No, y la música, ¿qué?
Chacarón. ¿Qué te doy? ¿Qué Sinatra con esto, coño?
Este ha salido con Pepe por ahí. Seguro.
Te mato, tío.
Voy con el segundo.
Adelante.
Llevaba 3 años detrás de esto.
Sí.
Conseguir una cita con ella,
sí,
fue complicado, no lo niego. Ya. Más de lo esperado.
Sí.
Pero ya está. Me arreglé para la ocasión.
Sí.
Con agua.
Joder. Ya has cagado.
Ha perdido
la música. Es que estoy pensando en la música.
Claro, claro. Estás pensando en bailar en vez de en trabajar.
Qué bueno, venga.
Bueno, ¿te arreglaste y qué?
No, llevaba 3 años detrás de esto.
Sí.
Conseguir una cita con ella,
sí,
fue complicado, más de lo esperado, pero ya está.
Ya está.
Ahora ya lento.
Sí.
Me arreglé para la...
Joder.
Te atascas ahí en ocasión.
A la hora de ponerte el cinturón se te queda un poco...
Vuelve a repetir desde donde has repetido, que queda mejor.
Sí, sí, ya. Pero ya está, lo conseguí.
Lo consiguió.
Me arreglé para la ocasión.
Sí.
Con algo casual.
Sí.
Que no sé qué significa, pero eso me dijo la señora de la pensión.
Ya.
7 de la tarde.
Sí.
Café comercial. Fácil. Glorieta de Bilbao.
Sí, señor.
A las 7:30, tranquilo. Ella suele retrasarse.
Ya.
8.
Ya.
Me pongo un poco intranquilo.
Claro.
8:30. Tentado de llamarla, pero no.
No.
9:30.
Ya.
Parece que me va a dar plantón.
Vaya.
Tiene toda la pinta, ¿eh?
Trato de hablar con ella a las 10.
Sí.
No me contesta.
Vaya.
Fue entonces cuando caí que todo había sido un sueño. Una pesadilla para mí.
Oh, qué pena.
O sea, que te fuiste hasta el café y todo, habiendo sido...
Ahí estuve, vestido de forma casual.
Digamos que no tienes una... No disciernes entre lo que es realidad y lo que es ficción.
No, claro, pero es que además...
Es un soñador, tío, es un soñador.
Yo confundí lo de forma casual,
sí,
y me fui vestido en pijama.
Ah, vale. O sea que... Bueno, hay gente que le llama casual a estas cosas.
Bueno, voy a por la tercera.
Atención.
Vamos, pero espera, ¿este temazo quién es?
Espera,
temazo, tío.
Eres mi bombón, 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 bombón. Escucha. Bombón, tú eres mi bombón. Tú eres mi bombón.
Me gusta. Me prende el fogón.
Sí, me prende el fogón con el bombón. Con el bombón me prende el fogón.
Para bailar reggaetón.
Sí. Me gusta caminar por la Gran Vía.
Sí.
A poder ser un sábado por la tarde.
Claro.
Todas las calles atestadas de gente. No importa.
No importa.
Es lo que me gusta. Tropiezo con 2 o 3 despistados,
sí,
embobados en sus móviles.
Sí.
Son los tiempos, me digo. Cuando yo llevo ya 2 horas caminando,
sí,
y sin darme cuenta, ya estoy en Manuel Becerra.
¿Qué es?
Palizón tardado.
Bueno, a ver.
Es que estás cansado del trasiego,
ya,
lógico.
A ver, ya. Ponme otra música, que es que la del bombón me tiene calentito. Ajá. Mira. Mira, muévete.
Doble impacto.
Flow. Vale. Bueno, ya estoy en Manuel Becerra.
Manuel Becerra, sí,
estamos en Manuel Becerra.
Y sin darme cuenta, ya estoy en Manuel Becerra.
Ya.
Quizás se me ha hecho tarde.
Ya.
Pero que...
Estás en Manuel Becerra.
No, es que lo escribí hace un mes y medio y no. Quizás se me ha hecho tarde en Manuel Becerra.
Ya.
Pero qué narices, me volveré andando. Y andando, llegué a casa.
Sí.
A Aluche.
Sí.
Más concretamente. Qué bueno es el contacto con la gente y qué duro es hacer 5 horas y media caminando un sábado por la tarde en Madrid.
Y haciendo buches. No sé, porque rima con abuche.
Nada.
Gracias.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Dentro de las leyendas vampíricas que hace nuestro querido Vicente Renovel, se va reinventando. Él se va reinventando cada día, va ampliando de una manera increíble los temas para tratar. De hecho, hoy vamos a hacer escuchar algo que sonó esta semana, que es la leyenda del primer cazafantasmas.
Un gran trabajo hecho por el equipo que quedó genial, todo hay que decirlo.
Quedó genial, evidentemente el trabajo de campo es obra de Vicente Renovel. Junto con su equipo de gente, pues organiza estas cosas que escuchamos aquí. Un trabajo muy currado y que habla del primer cazafantasma y que vamos a conocer precisamente nosotros de primera mano en este programa. Fíjate, la leche.
Hoy en la sección de Vicente Renovel, o sea, el Menda Lerenda, caza fantasmas.
Perdóname, antes de empezar quería hacerte un comentario. Tengo un amigo que cuando salió esta canción de Cazafantasma, él me dijo, le han hecho una canción a los Blockbusters que están fenomenal. Yo decía, ¿cómo con los Blockbusters? Sí, ¿no has oído Blockbusters? Y yo decía, ¿si esa es la de Cazafantasma? Y yo, no, se la han hecho a los videoclubs, a los Blockbusters.
Harry Price nació en Londres el 17 de enero de 1881.
¿Cómo ha dicho Javi Bly?
Harry Price.
Harry
Price.
Entendí, Javi.
Ah, como el circo.
Eso es. Nació en 1881 y fue considerado el primer cazafantasmas de la historia.
Fíjate.
A los 15 años fundó una compañía de teatro para que escribió su primera obra. Se trataba de una historia dramática sobre un poltergeist basado en su propia experiencia cuando visitó una casa encantada en Gales. Durante sus primeros años, se interesa por la arqueología y publica frecuentes artículos en prensa. En uno de sus viajes conoce al gran Sequoia, famoso mago Sequoia.
¿Sequoia de quién?
Sequoia el mago.
Sequoia, gran Sequoia. Es un famoso mago y prestidigitador de quien más tarde diría fue enteramente responsable de la inspiración de gran parte del trabajo al que dedicaría mi vida. A partir de entonces, se dedica a investigar a todo aquel que dice tener poderes sobrenaturales.
O sea que este hombre, además de ser cazafantasma, era el azote...
El azote de los farsantes.
De los farsantes.
Qué bueno. En 1926, funda el Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica, cuya misión es la de recopilar datos sobre fenómenos sin explicación, tratados con imparcialidad y rigor científico.
¡Wow!
Un año después, es invitado a formar parte del Ghost Club.
¿Eso qué es?
El Club del Fantasma.
Club del Fantasma.
Que es considerada la asociación más antigua del mundo para la investigación de fenómenos paranormales, a la que pertenecían miembros tan ilustres como Sir Arthur Conan Doyle.
Hombre.
O Charles Dickens.
Hombre.
Los dos, sí, sí, los dos estaban ahí, los dos grandes escritores.
Gracias a sus investigaciones y posterior denuncia, consiguió meter entre rejas a médiums y espiritistas que solo pretendían engañar y estafar a los incautos que caían en sus redes.
¡Sinvergüenza!
También trató de buscar respuesta a inquietantes misterios. El más conocido fue el de la rectoría Burley.
Este no lo tenía yo.
Dicha rectoría fue construida en 1862 sobre las ruinas de una iglesia del siglo XII. Decía la leyenda local que en el lugar reconvertido en monasterio hacia el año 1360, un monje benedictino mantuvo una relación carnal con una monja de un convento cercano.
¡Qué vergüenza!
¡Vergüenza total!
Cuando se descubrió el escándalo, la pareja intentó huir por la noche, pero las autoridades lograron capturarlos.
Por la mañana.
El clérigo fue ahorcado.
Vaya.
¡Tanto!
Y la monja condenada a ser emparedada viva.
Por Dios.
Entre los muros del claustro.
Salvajes.
Por una relación carnal, nada más.
Sí, señor. Desde la primera noche en la que la familia del reverendo Dawson Ball, que fue quien construyó la nueva edificación, se vivieron sucesos extraños, golpes y sollozos provenientes de los muros de la rectoría, pasos inexplicables y bruscos cambios de temperatura.
Bum, bum, chac, chac, paso, paso.
A partir de 1900, los fenómenos se intensifican. Cuatro de las hijas del rector afirman ver frecuentemente a una monja deambulando por el huerto.
Sí.
Que se desvanece al advertir la presencia de las niñas.
Será un fantasma, seguro.
También eran frecuentes las apariciones de jinetes sin cabeza y carruajes fantasmales.
Esto sabía un montón, ¿eh? Gente que iba a caballo sin cabeza.
Cuando Dawson Ball fallece, la familia abandona la mansión y esta pasa a ser ocupada por el reverendo Eric Guy Smith, junto con su esposa.
Ven, cariño, vamos aquí a entrar a la casa esta.
A los pocos días, encuentran el cráneo de una mujer joven en el doble fondo de un armario.
Se han dejado un cráneo de una mujer joven aquí con la sombra.
Los fenómenos se intensifican nuevamente y se volvieron violentos.
¡Oh, qué violentos son los sucesos estos!
La campana del servicio sonaba sola y burbujas de luz se paseaban frente a las ventanas.
Era, mira, la luciérnaga. Plin, plan, la campana.
¿Y las campanas? Ding dong, ding dong,
ding dong, ding dong,
ding dong.
El reverendo Smith, superado por la situación, escribió al Laboratorio Nacional. Ese mismo año, Price se alojó en el edificio durante 3 días en los que observó diversos fenómenos, pasos inexplicables, ruidos de caballos y carruajes inexistentes, lluvias de piedras contra el tejado,
uf,
y los ya referidos gritos, sollozos y golpes tras los muros.
Todos tenían un poco de explicación. O sea, los caballos pasaban por la carretera con el carro, sonaban. Las piedras no eran más que un pedrisco que había, que rompió todas las tejas y tal. Y los sollozos y tal era pues de la mujer y el marido decía, me va a costar ahora montar otra vez el tejado que va a ser una pasta.
Nuestro parapsicólogo junto al matrimonio Smith realizó una sesión de espiritismo en la que fueron contactados por el fallecido rector Poe, que informó sobre los sangrientos hechos que habían tenido lugar en la finca a través de los siglos.
Claro.
Al día siguiente, los dueños de la casa hicieron las maletas y jamás volvieron.
Nunca, se fueron de allí y dijeron, vamos a venderlo.
2 años después, el clérigo Lionel Foister,
sí,
y su esposa Marianne,
sí, Leo, que le llamaban a él, Leo,
completos escépticos, compraron el edificio.
Aquí no pasa nada.
Durante varios meses no observaron nada fuera de lo habitual.
Ya te lo he dicho, que no pasaba nada aquí.
Pero una noche, repentinamente...
¡Ay, Dios!
Todos los fenómenos anteriores se manifestaron a la vez con tremenda virulencia.
Hora y pico haciendo movida, macho. Pedrijo, los caballos, los carros... La monja, bueno, toda la vasca allí, 1 hora y pico, y él diciendo, ya está bien, de efecto.
Además, apareció otro nuevo. En las paredes de la casa, alguien o algo comienza a escribir y garabatear, solicitando ayuda a Marian. Price responde a la llamada de auxilio de los Foister y acude con 2 empleados y un equipo científico.
El equipo compuesto por...
Howard, Harter, wow, Andor, Blackmore,
sí,
Hughes y Coverdale.
Bien. Sabemos todo.
Y todo esto por un fornicio.
No, no, fue por, un poco por lo que...
Por lo que... Lo, wow. Bueno, pero lo que todo acarrea, empezó ahí.
Claro, lo que acarrea esto.
Este confirmó la aparición espontánea de los mensajes en las paredes a los que la esposa respondía. No cesaban de citarla para solicitarle ayuda.
Sí.
Celebración de misas,
sí,
velas consagradas a los espíritus.
Sí. Ayúdanos, María.
Y la mujer comenzó a percibir alteraciones psíquicas y a entrar en estado de trance.
Ya lo dijo, me da cabeza ya tanta historia. Dame un paracetamol.
El último mensaje que recibió decía, esta casa será pasto de las llamas.
Vaya, todo termina igual.
Wow.
Con las llamas, tío. Ay.
En 1935, la
tres
casa...
piedras, tienes que decir 3 piedras, porque si no te van a decir por lo que lo traigo.
En 1935,
tres piedras.
La casa queda abandonada.
Sí.
2 años después, el investigador alquila la rectoría y recluta a 48 personas. Publicando un anuncio de prensa en el que decía: se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observación en una casa. Si no saben nada sobre la investigación psíquica, mejor.
O sea, un poco diciendo, si hay huevos, venir a dormir aquí.
Y cuanto menos sepáis, mejor.
Eso.
Para que no estéis influenciados.
Eso.
Durante 1 año y medio se dedicó en exclusividad a registrar los diversos fenómenos del inmueble, concluyendo a finales de 1938,
sí,
os recuerdo que han pasado 10 años de las investigaciones,
sí, 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 sí,
que la casa está infestada. 3 meses después, W.H. Grayson,
que es el tío el que...
Wow.
Otro tío. Acababa de alquilar la vivienda.
Sí.
Se encontraba en la sala dedicada a la biblioteca cuando, sí, vio como una lámpara de aceite,
sí,
levitaba durante unos segundos para estrellarse,
wow,
violentamente contra el suelo instantes después.
Esto lo vio él, dijo, mira cómo se levantó, bomba.
Se cumplía así la profecía y dejando la mansión reducida a escombros calcinados.
Porque estaba la, o sea, tenía la lámpara, era de aceite que estaba incandescente, o sea, quiero decir, estaba con una vela, con un...
Y flotaba en el aire.
Claro, y ¡pa! Pegó bien.
En 1944, sí. El propietario del solar inició obras para remodelar las ruinas, claro, con la intención de construir posteriormente.
Claro, él dijo, mira, todo esto era campo antes, ahora hay que hacer aquí una casa guay y recuperar esto, venga.
Al llegar al nivel del sótano, tras lo que habría sido un falso muro, se encontraron multitud de restos óseos.
¡Oh!
¡Wow!
En una ceremonia oficiada por el reverendo Smith, se les dio sepultura, con lo que Price, tras años de investigación, dio el caso por cerrado.
Tener en cuenta que el reverendo Smith no se llamaba Smith. Lo que pasa es que como no sabemos cómo se llamaba, le hemos puesto Smith, que es un nombre...
Después de una vida dedicada a la investigación y al esclarecimiento de fenómenos paranormales, Harry Price muere de un ataque al corazón. Y entre sus cosas se halló un breve escrito en el que ponía: si algo real existe más allá, volveré tras mi muerte para comunicároslo. Pero, por el momento, no se han tenido noticias del primer cazafantasmas de la historia. Se me pone el vello de punta, tío.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En el amplio espectro que
oye,
tiene...
Mariano, sí. mi canción, no me haga lo de siempre, Mariano.
No, todo se andará, Dani, tranquilo.
Bueno.
El tema es que, digo, en el amplio espectro que nos presenta nuestro querido Ángel Moreno, que ya sabéis que tiene pues, para dar y tomar. Y bueno, pues en un momento dado inventa una sección que tiene que ver con las curiosities. A nosotros nos gusta, no en exceso, pero hay gente que sí, entonces nos mandan al WhatsApp que quieren escuchar las curiosities de nuestro querido Ángel Moreno. Y él lo que hace es plantear esas curiosities, que sepamos unos datos que quizá la gente no sepa, hablo de la gente general. General.
Hay que enseñar a que no sabe.
Efectivamente, lo dice la Biblia. El caso es que, bueno, pues Ángel Moreno nos presenta sus curiosities y las de esta semana fueron estas.
Curiosity B. Ángel Moreno. No sé si sabéis, voy a encolar un poco la voz.
Encola.
Que en los países, claro, son todos distintos. Cada uno tiene, sí, en los mapas, lo ves de distinta forma.
Hasta ahí llegamos, ¿eh?
Sí. ¿Y sabéis cuál es el país más... ¿Por qué a mí me interrumpís y a Danny Ford?
No, es que has dicho una parida como una catedral.
No, has dicho algo tan obvio. Claro, que es normal. Claro.
El país...
Y te vuelvo a repetir. Hasta ahí llegamos.
¿Sabéis cuál es el país más redondo del mundo?
¡No! Más redondo.
La Tierra.
Eso es un planeta.
Oye, será una isla.
¿Y dónde estamos nosotros?
El país es Sierra Leona.
Sierra Leona.
Sí. Seguido por Nauru, que no tengo ni idea.
¿Pero por qué Sierra Leona es el país más redondo del mundo?
Porque es el que tiene...
¿Pero por qué?
Porque sus fronteras son las más redondas.
Porque esas fronteras se pintaron de alguna manera.
Exactamente.
No son las fronteras porque haya un volcán, un río... No. Ahí se pintó sobre el mapa y por eso... Es el país más redondo.
Y luego está...
Es que si no dices eso, Ángel, no.
Claro,
no
debería contarlo.
Claro, tío, yo no lo sabía.
Información sesgada no va a ningún lado.
Ya no me la ha aclarado.
Os tengo que dar pie para que continúe.
Claro.
Luego, el segundo país es Nauru, que ya digo que no tengo ni idea de dónde está. El tercero, Zimbabue, que es decir que está en África. Y el cuarto, también sé que está en Italia, y es el Vaticano.
Sí, ¿vale? Ese es el más redondo.
Claro, exactamente.
Sorpresa de fundador.
Efectivamente. Claro. Y antes hemos hablado que las películas no tienen siempre el nombre inicial.
Sí.
En Pretty Woman eran los 3.000 y al final era...
Se queda con otro nombre, con otro. Claro.
Pues, ¿quién no conoce a Bugs Bunny?
Bugs Bunny.
Bugs Bunny. Hombre.
Bugs Bunny.
Es, sí.
El conejo de la suerte. Wow.
Danny, perdona. Conejito. Es mi sesión.
Conejito de la suerte.
Exactamente. Pues el nombre inicial era el conejo feliz.
Conejo feliz.
El conejo feliz. Qué exactamente.
Wow.
Exactamente.
Sabíamos, yo conejo,
perdón.
Yo estaba allí en el...
Che, que lo conocemos.
Sí.
Es un bombilla en roje.
Sí, llevaba bombilla en roje.
Wow. La carretera de Valencia.
Claro. Sí. Estaba bien, tenía bien.
A mí me gustaba el segundo nombre.
Claro. Y ya termino. Termino.
Sí, termina.
En mayo de 2017,
sí.
20.000 abejas,
sí.
Abeja arriba,
contados.
Abeja abajo,
sí, sí.
Siguieron el coche de una señora. ¿Y sabéis por qué? Porque la abeja reina se había quedado atrapada en su interior.
¿Qué me estás contando?
Claro. Entonces,
wow.
las abejas obreras,
iban a rescatarla. Claro.
Exactamente, siguieron y acabaron las 20.000. Abeja arriba, abeja abajo, quedaron pegadas al coche donde iba la abeja reina, claro. Que finalmente no se pudo salvar.
Madre mía.
Qué lástima. En fin, si hubiera audio de eso, estaríamos escuchando a las ovejas diciendo...
¡Suelta a la reina! ¡Desgraciada! ¡Suelta a la reina!
Wow.
¿Y dónde la llevas? ¡En un Renault!
Era un Renault el coche.
Un Renault 5.
En fin, bueno, el caso es que la reina al final no pudo salir... quedó allí.
Una pena.
Una reina. En fin, bueno, pues nosotros ya nos vamos a marchar hoy desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos. Quiero agradeceros a todos. Pepe, gracias. Pepe me está diciendo, nunca me das pelota para las cosas, pero bueno, tus comentarios son tan acertados que es suficiente.
Muchas gracias.
No hace falta nada más.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Quién nos hubiera dicho a nosotros que nuestro querido Pepe Caballero tiene la costumbre de todos los fines de año marcharse a Nueva York a patinar? No lo sabíamos y él nos explicó en un momento dado cómo hace para ahorrar lo suficiente para poderte ir cada año, ¿no, Pepe?
Sí, ya os lo conté.
Y abriste un melón. Y ese melón dio lugar a una tertulia, esa tertulia dio lugar a un bolón, que digamos que es un quilombo, pero al revés, bolón. Y que sucedió esta semana, porque hablamos precisamente de cómo ahorrar para hacer
y no te das cuenta y te juntas con 1.500 o 1.600 euros
y
a coger el avión y
tan,
para Nueva
tan
York.
Ricamente. Una pues vamos a también. Vamos a escuchar la tertulia que ocurrió a raíz de esto. Ahí está.
Yo me he quedado con la duda, porque antes de ir a las horarias estaba Pepe contando que él va a Nueva York a patinar.
Sí, sí, ¿cómo hace
pero
con
¿cómo
el...
haces tú para ahorrar? Para ahorrar.
Yo ahorro durante todo el año para irme una semanita a Nueva York.
Sí, sí.
Allí a pasar.
¿Qué te viene saliendo más o menos una semana
esta
allí?
Esta vez me ha costado 150 euros más. Una semana, un hotel de 4 estrellas.
Sí. 150 euros más que el año pasado.
El año pasado. 1.350 euros.
1.350.
Una semana en Nueva York.
Una semana.
Qué bien.
¿Pensión completa?
No. Aparte de la comida.
Solo desayuno.
Desayuno,
o sea,
nada
el desayuno
más.
Te dan.
Sí.
¿El desayuno que es continental o es a base de hamburguesas? Las tostadas.
Los huevos fritos, a lo mejor.
Sí, allí ponemos
huevos revueltos. Sí.
Total, que yo ahorro todos los. Yo cuando llego a casa.
Sí.
Me vacío los bolsillos de todas las monedas que lleve.
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Y tengo varias latas de cerveza.
Sí, sí.
Y ahí he hecho lo de las monedas de céntimo, de 2 céntimos. En otra, la de 1 céntimo. En otra, de 5 céntimos. Así hasta un euro.
Dos euros también.
Sí, pero si por ejemplo...
Hay de 2, ¿eh?
Sí, sí.
Pero si llevas un billete de 5, no.
No, eso
lo
guardo.
Las monedas, son solo monedas. En botella, o sea,
en bote de cerveza. O Coca-Cola, da igual.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, latas.
Y voy llenándolas. Y un mes antes...
¿Cuántos botes puedes tener
pues
aproximadamente?
Creo que tenías 8 botes.
8 botes.
Botes llenos, ¿eh?
Ya.
Y entonces me voy al banco.
Sí. ¿Y entrega el bote?
No. Pido unas cositas que hay de plástico para meter las moneditas.
Unas fundas.
Sí.
Porque si no, no te lo cogen.
Claro.
Y aparte, de antes te lo cogían en cualquier banco. Ahora no tienes que tener.
Entre otras cosas, porque tampoco tienen que contarlo porque ya tienen medidas.
Tiene las medidas para de eso. Sí. Y este año he sacado 1.780 euros.
Fíjate. Wow.
Me sobra para comprar regalos porque yo me vengo el día 5.
¿A quién le traes a quién le sueles traer?
A mí, ¿verdad? Me vas a traer un regalo esta vez, ¿no?
Te voy a traer regalo, papá Noel, te voy a traer.
No, perdón.
Papá
Noel.
No, hablo en serio.
Voy a traer a todo el equipo, al equipo voy a traer a todos un regalo.
Sí, a mí me trajo el año pasado, tengo que decirlo, que Pepe Caballero me trajo el año pasado una Madonna, que es la estatua de la libertad, para ponerla en el frigorífico.
En la nevera.
Ni mal.
Y...
Que la tengo allí, ¿eh?
Vaya, se gastó mucho dinero.
Por el Bronx. Me gusta mucho irme una noche al Bronx. Me iré a Harlem.
Sí.
¿Al Bronx?
Al Bronx, sí.
¿Y te metes a la noche al Bronx?
No me da miedo. Todo el mundo dice que Bronx...
Perdóname. Una noche, a mí, esto me consta. ¿Puedo contar la anécdota a Pepe?
Sí.
No, iba a Pepe por el Bronx, caminando él solo. Una noche que además... esas noches pesadas de Nueva York.
Sí, con niebla.
Que da como miedo, ¿no?
Pero él iba
como un solo hombre. Él caminaba por allí por...
¿Por qué era un solo hombre?
Un solo hombre, claro.
Porque iba solo,
efectivamente.
Solo.
Iba caminando y en un momento él sabía que cuando tienes algún altercado, alguna situación peligrosa, lo primero, porque eso me lo has dicho muchas veces, Pepe, que lo que tienes que hacer tú es anticiparte a la historia. O sea, cuando tienes una situación peligrosa, tú te anticipas, ¿vale? Entonces, él pasó cerca de uno de estos... ¿Habéis visto cómo están los botes de basura estos que están ahí en el Bronx?
¡Wow!
Y en las calles y los callejones.
Los edificios antiguos.
Los callejones y tal. Y pasó por un callejón y escuchó un...
ruido.
Un ruido, ¿no?
¡Abogado!
Claro, y entonces él, ¿qué hizo? Se anticipó al problema que podía ser peligroso en ese momento, él no lo sabía. Se anticipó un poco, es cierto lo que estoy contando, Pepe. Porque él me lo ha contado y cómo hay que actuar ante una situación de ese tipo, ¿no? Entonces él se anticipó y lo que dijo, ¿quién anda ahí? Dijiste.
Además en español, no en inglés.
No en inglés, en español, dijo. ¿Quién anda ahí? Y entonces.
El que andaba allí.
Dice que se quedó mirando y en un momento vio un gato que saltaba de un bote
de basura.
De basura a otro. Y que andaba tal y que hizo miau.
Y no le contestó a su manera.
Y el gato dijo miau.
Y negro.
Dijo miau, dijo el gato miau, miau. Pero si tiene razón Rapel, que dice que cuando el gato te sale de izquierda a derecha es chungo.
Es chungo.
Pero este te salió de derecha a izquierda, afortunadamente.
Por eso yo seguí por
el... Tú seguiste
por el... Si no me vuelvo rápidamente.
Exactamente. Entonces siguió y avanzó 3 o 4 calles, si no recuerdo mal. Y en otro de esos lugares donde hay pues esos...
suele haber mendigos durmiendo al lado de los...
Y con cajas de cartón.
En un momento escuchó otro...
Otro ruido.
En uno de esos callejones oscuros y tal. Y entonces, de nuevo, anticipó la historia él porque...
Lo que podía haber pasado.
Las situaciones peligrosas hay que anticiparse, ¿vale? Y entonces él, de nuevo, se giró y dijo... ¿Quién anda ahí? También en español, también lo
dijo. Sí, en español.
En español. ¿Quién anda ahí?
Porque es que en inglés no tengo ni idea.
Y entonces no vio nada, pero sí escuchó que decían, ¡otro gato!
En español, además,
en
el
español,
gato.
En español, ¿vale? Otro gato que te dijo que sería pues algún gato que ha... Yo qué sé.
Sería cubano el gato.
No, un gato que sabía hablar español.
Sabía hablar
español. Porque ahí hablan inglés, claro.
No, escucha, pero entonces... Se habla mucho en español.
Pero te tiras todo el año
ahorrando,
pagando en efectivo.
Sí, siempre pago...
Pero si no, es imposible ahorrar tanto dinero. Como pagues en tarjeta, ¿no?
Hoy pago en efectivo, siempre llevo billetes y pago.
Por eso cuando vamos a tomar cañas, él siempre dice, pago yo, y tal. Y siempre
y luego,
le devuelven unas moneditas.
Con ese cambio, pues lo voy ahorrando.
Claro.
Y hace la prueba, verás cómo viene muy bien.
Oye, ¿y qué haces? O sea, tú llegas a Nueva York, tienes ya planificado más o menos lo que vas a hacer.
Lo que te he contado.
Tienes un día para ir a patinar.
Me voy por las noches.
¿Por las noches vas a
patinar? Sí, porque es cuando están las... Se puede ir por las noches.
Tranquilo,
sí.
¿No?
Cuando le gusta...
Ahora hay mucha gente patinando, ¿no?
Sí, pero de día son niños.
Claro. ¿Y de noche gente mayor?
Son ya de mi edad, más o menos.
Entonces tú vas allí...
Y voy, se caen, y las cojo, gracias.
¿Cómo se llama el sitio donde tú...
Rockefeller.
El Rockefeller Center. ¿No?
Pero, ¿y llevas mallas? ¿Te pones como los patinadores?
Hombre, claro.
¿Llevas mallas?
¿No? Marcando.
Marcando. Tienes que hacerte una foto para que te veamos. Sí, tienes que estar muy curioso con mallas.
No, pues estoy guapo.
Tienes que estar muy aparente.
Sí, no, que yo me lo imagino.
Me pongo mi gorrito.
Pones tu gorro, ¿no?
Sí.
Tal, qué bien.
Y eso por la noche. Y de día me dedico, pues eso, a pasear.
A pasear. ¿Tienes algunos lugares donde vas a comer?
Me gusta ir siempre al barrio latino.
En el barrio latino, sí.
Y voy a tomar mis whisky.
Sí.
a donde
¿qué,
empezó.
¿Qué whisky toma normalmente? ¿Whisky
allí,
o...?
El americano, el de Malta.
El de Malta, sí. Malta, o sea, como le gusta al Dani.
Wow.
Y sí. Voy mucho, siempre que voy, voy a ver si ya coincidí una vez con ella, sí. O Bárbara Estreso, allí, que ya empezó en un
no me digas que ella también pasea por la
sí,
noche.
Sí, sí, va todos los años, el camarero ya me conoce sí. De todos los años, el sí. Dueño. Sí. Y dice,
o sea, que es no el dueño, no es un camarero...
No, no es el dueño. No, no ha venido todavía este año. Dijo, otro año que no le pillo.
Ah, te dice.
Bueno, ya, no ya viene, me conoce.
No viene desde 1964.
No, no, perdona. No, no. Fue en mil... No, cuando fue? En el 92. La primera vez que yo vi... Bueno, la primera y la última, no la he vuelto a ver. Fue en el 92.
En el año 92. Pero 92. Tú sigues repitiendo cada año para ver a Bárbara.
Sí, no, bueno, voy porque el lugar me gusta mucho. Claro. Y, voy,
y el whisky.
Y, si el, acaso, whisky, claro, y el whisky es que te lo ponen con hielo levanta. Picado en sí. Vaso bajo.
Sí.
Y te llenan el vaso. Anda. Y es súper barato. El año pasado me valía 5 pavos.
5 dólares.
5 dólares. $5, sí. Que no llega a 5 euros. Sí, porque sí. Estaba bajo el año pasado. Claro. Este año está más alto el dólar.
Están casi a la par.
Un poquito más, bueno. Bueno. Y nada, ya el dueño me ve y dice, no, todavía no ha venido.
No ha venido, o sea, que él te mira y ya os conocéis.
Son 10 años.
O sea, él, claro, él te ve y dice, Babra no ha venido todavía.
Y nada, pues yo me tomo...
¿En inglés qué tal te...?
Como el español, fatal.
Funciona mal.
Como el español.
Mal.
Y nada...
Pero la gente te entiende.
Sí, perfectamente. Algunos.
Algunos te entienden, claro.
Bueno, hace que me
hace que entiendan. Te entienden, claro.
No. Pues,
joder.
Como los perros cuando les hablas que ya te hacen así que parece que te entienden.
Ya me traen la carta y ya señalo, ya ni hablamos. Ya me traen la carta.
Dice, digo, aquí, pones el dedo y esto, ¿no?
Digo, a ver si hay suerte que me traen... Normalmente
sabes que yo tengo una anécdota de un conocido mío que fue una vez se fue a París y este lo que pasa que no tenía ni idea de hablar francés, vamos, pero ni puñetera idea. Y entonces él iba tirándose un poco el folio con los amiguetes y tal, de que él habla, en fin, que no tenía problemas con el francés, pero él llegaba a los restaurantes y entonces pedía, ¿no? Llegó a un restaurante, pidió la carta y señaló, ¿vale? Y entonces el camarero le sonrió y le trajo un plato de sopa y dijo, menos mal, bien. Entonces él avanzó un poco en la carta para pedir otra cosa, señaló de nuevo, el camarero le sonrió de nuevo, le trajo otro plato de sopa, diferente al anterior, wow. Pero sopa también, ¿no? Y entonces siguió avanzando en la carta con el dedo y aquí. Y entonces vino el camarero, le sonrió de nuevo, le volvió a traer un tercer plato de sopa, diferente a los dos anteriores, sí. Pero sopa también. Y así hasta el cuarto plato, que también eligió otro. Y de nuevo les trajo otra sopa diferente a la anterior, ¿vale? Entonces ya se fue casi al final de la carta y entonces señaló y el camarero le sonrió y le trajeron unas tortitas, ¿vale? Entonces, claro, el camarero le dijo, mira, tronco, soy de Salamanca, le dijo el camarero. Si tienes algún problema y tal con el idioma, dime lo que quieres comer y tal. Y yo te dice el otro, perdóname, yo mis cuatro sopitas y mis tortitas siempre. ¿Me entiendes? O sea, que... No, me pasa que le echamos cojones, ¿no?
Esa anécdota la tengo yo, pero de verdad, con un compañero que tú le conoces, con Maroto.
Sí, sí.
Fuimos a Alemania.
Maroto, el del...
El del
famoso Maroto.
Marca, empezó en sí, Marca.
Que últimamente ha tenido una movida a Maroto, sí. Porque hizo un comentario.
Y vamos a comer y empieza a hablar en alemán o en inglés, yo no sé qué estaba hablando, y, sí. Y con la carta. Y veo y digo, este tiene una cara español, este camarero no. Sí. Y venga ahí explicarnos media hora ahí eligiendo. ¿Y tú, Pepe, qué quieres? Digo, deja, yo solo pido. Tú pídete lo tuyo. Onda, no sé qué pidió.
Sí.
Y yo le digo, oye, tú y yo, tú me entiendes, ¿verdad? Dice, perfectamente. Si soy de Cádiz, cabrón. Y tú eres por allí, me dice... Se quedó Maroto, es una auténtica, de verdad. Digo, a mí tráeme un filetito, este wow. Guapo. Y me trajo, y digo, ¿qué te ha pedido mi compañero? Dice, no sí. Me he enterado de nada de lo que me ha pedido.
Perfecto. Lo que pasa es que, claro, este amigo mío que te digo yo, de Francia, hizo un Danny Fox. Tú sabes que Danny Fox, cuando ya lo tienen totalmente pillado por todos los sitios, él sale con algo. Entonces, bueno, es un Danny Fox que le llamamos. O sea, cuando dice, no, yo mis cuatro sopitas y mis tortitas, siempre que nos falte, ¿me entiendes?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
El siguiente contenido podría tener el bonito título de Ángel Moreno se compró un caballo. ¿Vale? ¿Por qué?
Daría para una película eso, ¿eh? Está
perfectamente. Ángel Moreno se compró un caballo. Eso forma parte de la realidad. O sea, es un hecho tangible y demostrable que tú te compraste un caballo en cierta ocasión. Bien. Esas cosas que te dan ahí por lo que sea y de repente...
Oye, Mariano, perdón, yo estoy muy contento con la canción que traje hoy. Esto es en serio. ¿Va a ir mi canción?
Vamos a darle una vuelta, Dani. Se va a hacer todo lo posible.
No, pero es muy buena.
No te preocupes, que tenemos que ir con el contenido de...
Ok, está bien.
Tenemos ahora el tema del caballo, de Ángel, ¿vale? Pero bueno, vamos a escuchar precisamente esto, que puede tener como el bonito título de... Ángel Moreno se compró un caballo y pasó esto. Dime si es verdad o no, tú compraste una vez un caballo.
Yo una vez compré un caballo.
Cierto, ¿y qué pasó con ese caballo, por favor?
Pues mis hijas iban a clase de equitación, entonces dije, bueno, pues ¿por qué no comprarles un caballo si les gusta? Entonces fui al Escorial, dije, este caballo es tranquilo.
Sí.
Y dije, sí, yo me subí.
Tranquilo, dijeron, no. Parece el caballo un fotógrafo.
Entonces yo me subí, di un paseíto y dije, bueno, este se mueve poco.
Mola.
Entonces dije, vale, pues me lo quedo. Sí. me lo quedo. Como si fuese, vamos, un...
Sí, te quedaste el caballo.
Me quedé el caballo. Wow.
¿Y qué pasó después?
Lo llevé a un club de equitación donde iba a mis hijas a montar. Sí. Y entonces el primer día dije, bueno... A ver, para decir vuestro padre, sí, para que veáis que el caballo está bien, va a ser vuestro padre el que va a montar por primera vez al caballo.
Sí.
Fui como cinco o seis amigos y mis dos hijas.
Y tú tirándote un poco el rollo, con tus hijas y con tus amigos.
Sí, y las hijas de hijos de mis amigos.
Sí, sí.
Entonces yo me subo por una esquina que no me veían, me subo al caballo, que mira que era alto, ¿eh?
Sí.
El caballo era grande de narices, oye. Sí. Yo no le veía el final.
Sí.
Y digo, y entonces me tuve que utilizar un maquetito para poder llegar a la brida, a la...
Bueno, una escalera.
¿Cómo se dice?
La grupa.
A la grupa, sí, no, pero...
No, la grupa no.
No, lo que se pone el pie, donde se ponen los pies.
¿Has visto
que
se
el estribo? Sé mucho de caballos, ¿cómo se ve? Sí. Bueno, pues para llegar al estribo me tuve que subir en una banquetita. Entonces me subí, me puse... ¿Estás bien? Sí, yo... Agarra las bridas y dale...
Las riendas.
Eso, las bridas son los que como se ve, voy a escribir un libro, la equitación,
sí, sobre lo que
la equitación y yo. Y la madre que lo parió. Entonces, yo estaba escondido y me dijeron, dale un poquito con los pies, un poquito en la tripilla del caballo.
Sí, para que avance.
Y digo, pero esto seguro. Y dice, sí, no, el caballo es... Pero me debí de pasar.
Vaya.
Porque...
Golpeaste demasiado.
Porque fue golpear y el caballo...
Salió por...
Era como un rectángulo, salió por un rectángulo y así, ese ruido. Como yo con el pelo al viento, mis hijas diciendo, ¡ay, papá!
Sí, sí. Claro,
eso los primeros 5 metros.
Sí, sí.
Cuando yo iba por la mitad del camino y el caballo iba cada vez más deprisa, ya mis hijas empezaron a poner cara de susto. Mis amigos empezaron a gritar.
O sea, tú corrías en el caballo y parecías Martín Vázquez con la melena.
Sí. No, y el caballo, y ya mis amigos me decían, ¡para, Ángel, para! Y yo, eso quiero, pero... Y yo, ¡so! Y yo veía la pared y se iba acercando a la pared. Y se iba, y yo diciendo, me la voy a pegar, me voy a romper la misma. Oye, pero qué espíritu de supervivencia.
Sí, señor.
Que el caballo paró.
Paró el caballo.
A 2 metros de la pared.
De la Plaza Castilla.
Me bajé y dije, ya no me vuelvo a subir
nunca
a un caballo.
Más a un caballo. Ni vuelvo a comprarlo, como lo vendiste, ¿no?
No, me la vendí inmediatamente.
O sea, es como el barco esto, ¿no?
Sí.
El día mejor de tu vida es el día que lo compras y luego el día que lo vendes.
Exactamente.
Efectivamente.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Pues estos han sido los contenidos de esta semana que hemos tenido a bien proporcionaros.
Bueno, pero espera, vamos a
hablar. Estaba hablando con los clientes.
Yo también hablo con ellos a la vez.
Sí, bueno.
A ver, estamos hablando de California Dreaming. Soñando con California.
El tema, bueno, espérate que lo voy a desarrollarlo. La canción que Danny Fox quiere hacer ahora es California Dream.
¿Y por qué? Porque
es de mamás and de papás.
Sí, pero tú imagínate un invierno en un apartamento en New York, invierno crudo, sin calefacción, el autor John Phillips con su novia Michelle Phillips, pensando en la soleada California. ¿Y qué se le ocurre? Una brutal canción.
Preciosa.
Sí, en diciembre de 1965.
Sí, tú qué imagínate. Bonita.
¿Por qué se llaman Mamas and the Papas? Ellos.
Bueno, eso es, mamás son las... No tiene que ver con madres y padres. Tiene que ver, las mamás son las parejas de ellos. Sí. Y los papás son las parejas de ellas. De mamás y de papás.
Los mamás y las papás.
Claro, que ellos, bueno, entre ellos se llaman mamá, claro, papá, tal cosa.
Pero qué temazo, ¿eh?
Esta
qué temazo.
Canción que vamos a escuchar es sí. sensacional, vamos.
Sí, sí, estupenda.
Es única. Temazo,
sí, sí. Además me gusta mucho la estructura que tiene. ¿De dónde fue grabada esta? ¿En qué año? ¿Te acuerdas?
1966.
Pues ahí está.